Temple y Pureza, un podcast de Cadena Dial presentado por Luis Ibarra y Mila Ortiz, episodio 4.
Hola a todos, esto es Temple y Pureza, es un espacio musical dedicado al flamenco como forma de expresión. Y dentro de nuestra serie Ases y Promesas, queremos o pretendemos al menos vivir el flamenco en directo, en vivo, auténtico, para que todos nuestros amigos vean cómo se disfruta del flamenco, cómo nos podemos acercar también al flamenco en su esencia más pura. Las grandes figuras del baile se lo han rifado durante años y hablo de la figura del cantaor que viene hoy a acompañarnos. Nació en Barcelona, aunque de origen andaluz, de Lebrija concretamente, lebrijano a tope. Él es José Valencia. Y José, te doy las gracias por acompañarnos, pero además Luis viene acompañado por un gran guitarrista.
Viene un guitarrista que está a medio camino, bueno, él es de Málaga por supuesto, pero vive en Salteras, está a medio camino entre un sitio y otro, que yo
o
sé
sea,
que
en mi pueblo,
en tu pueblo, Mila, en tu pueblo, eso es. Y es verdad que tenemos con nosotros a José Valencia, que creo que es uno de los grandes cantaores de esta generación, por motivos muy concretos. Creo que es un cantador que reúne tres atributos esenciales para un artista, que son facultades, inteligencia e intención. Y a eso se le suma además la originalidad, porque cuando hay no una generación, sino varias generaciones con unos referentes comunes, por ejemplo, la influencia de Camarón tiene muchísima fuerza, él tiene quizá otros referentes y eso lo convierte en un cantador original. Se fijan Antonio Mairena, se fijan el Lebrijano, se fijan Mojama y en otros cantadores que además le corren por la sangre porque pertenecen, son de su familia, y a eso suma su sello propio. Entonces eso lo convierte en un cantador original y un cantador con intención, un cantador que busca su obra propia, y eso lo demuestra cuando no se conforma con lo que ya sabe, sino que siempre busca un poquito más allá. Eso lo demuestra, por ejemplo, el proyecto Bachabel, donde profundiza en la poesía Caló, algo que desconocíamos todos los aficionados. También lo demuestra cuando se mete, como lo ha hecho con un trabajo como este último que nos presenta, La Alta Torre, cantando a Becker. Otros flamencos ya habían cantado a Becker, pero no se había hecho nunca una obra de estas características. El flamenco vinculado a Becker, o Becker vinculado al flamenco, buscando esos puentes de unión. Y en definitiva tenemos un cantador que, como digo, va con jerarquía, va remontándose en su apellido.
Dicen que tienes una gran voz, una voz muy potente.
Por eso decía lo de facultades, inteligencia e intención, porque lo reúne todo y creo que eso es muy difícil. José, un placer tenerte aquí con nosotros.
Yo encantadísimo de estar aquí otra vez contigo. Muchas gracias. Mila, por ofrecerme esta oportunidad. Y nada, aquí al servicio del arte, al servicio de una cosa tan nuestra como puede ser el flamenco, una cosa de cosecha propia que solo tiene esta región. Y bueno, intentando pues en esta pandemia sacar la cabeza hacia arriba con todo lo que está cayendo y presentando aquí este último trabajo y todo lo que vayamos haciendo de aquí en adelante, ¿no?
Este último trabajo que habla en realidad del amor, que es algo que nos concierne a todos, ¿no?
Sí, creo que desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? La palabra amor está intrínseca en nuestro gen desde, ya te digo, desde que pegamos el primer grito hasta que damos la última expiración, ¿no? En toda su faceta, ya pueda ser en ese amor maternal o en ese fraternal o en el amor ya propiamente dicho hacia otra persona con mayúsculas, o incluso, bueno, se puede hablar de diferentes estados de amor, ¿no? Uh-huh. Con la muerte, el desengaño. ¿Por qué no decirlo también? Esa manera de cortejar, de expresar,
claro sí.
Todo, ¿no? Yo creo que el amor tiene que estar presente y además tenemos que ser conscientes de que hasta que nos moramos va a estar presente.
Y Becker además es romántico, pero es también la puerta de entrada en las letras en castellano hacia el modernismo. No se le ha cantado a Becker demasiado en el flamenco. Calixto Sánchez una cosita, Morente hizo otra, Manzanita, pero todo cositas muy pequeñas, y tú de pronto presentas una obra con, creo que son, no os lo he contado, pero son 8 cantes flamencos cantando a Becker, que él creaba, no escribía flamenco en sí, pero sí que son estructuras relativamente fáciles de trasladar al flamenco. Digo relativamente sí. Porque creo que hay un gran trabajo
son detrás. Son relativamente fáciles, relativamente tú lo acabas de decir, Pero bueno, aquí la dificultad era que estamos hablando del padre de la poesía moderna, uh-huh. que se cumplían 150 años el 22 de diciembre de 2020 de su muerte, y todavía no se le había hecho un estudio a fondo sobre, sí. sobre la musicación de, su, de sus poemas. Siempre se han hablado mucho de las tesis de muchos compañeros poetas, de poetas posteriores a Becker, y hablan siempre de ese aflamencamiento y de que uh-huh. si le gustaba la música, que si tal. Hombre, la época que nace, donde se cría, en el entorno que se cría, un padre pintor, además asiduo a hacer muchas fiestas en su casa, el flamenco estaba en ese momento de auge de salir de las casas de donde lo tenían la gente y empieza a meterlo en el Café del Burrero, por ejemplo, cuando ya estaba en esa época, creo que ya estaba por ahí Silverio Franconetti uh-huh. haciendo sus primeros pinitos como empresario. Yo creo que una persona que vivía la cultura de esa manera y vivió de esa manera, porque murió muy joven, porque vivió muy intenso, vamos, creo y seguramente estoy seguro de que el conocimiento del flamenco y el gusto por el flamenco lo tenía en su casa, y además no de él, sino que le viene ya de sus padres, ¿no?
Después, no sé si estaréis de acuerdo, pero creo que la música en general y el flamenco en particular es una muy buena forma de transmitir, de dar a conocer la poesía, ¿no? Creo que muchísimos aficionados al flamenco al final nos acercamos a la obra de Miguel Hernández, de Federico García Lorca, de Juan Ramón Jiménez, Félix Grande.
Pero es normal. Precisamente el otro día, no sé si hablando de esto mismo. Uno empieza a hablar y empieza a conocer cosas y va cayendo la cuenta, ¿no? Y uno cae en la cuenta y dice, ¿cómo memorizas las letras? Digo, las memorizo porque las canto, porque si no las cantara quizás no las memorizaría, ¿no? Si yo esto tuviera que decir lo recitado, seguramente me hubiera costado el doble de trabajo. Y es lo que tú dices, la música, o en este caso el flamenco, ha acercado a mucha gente y nos ha acercado a muchos a la poesía y a conocer y a poder tener conocimiento de todas las cosas que bueno, uh-huh. que han hecho gente ilustre y grande y que uno tenga el alcance y el conocimiento de poder hacerlo y tenerlo, ¿no?
Y es cierto,
qué riqueza. Unir la poesía y el flamenco es que unos le dan valor al otro, no sé quién a quién, los dos.
Claro.
¿Sabes?
Yo creo que es recíproco, además, porque el arte, la cultura y todo esto es compartir, ¿no?
Sí, por supuesto.
Son formas diferentes de expresar una misma cosa en realidad, ¿no?
Totalmente.
Y es cierto que Becker era un gran desconocido para el flamenco en ese sentido, porque se le ha cantado una barbaridad pues a través de las obras de Enrique Morente, de Camarón de la Isla, del Lebrijano, o de Calixto Sánchez también, en fin, muchos nombres que se repiten ahí, pero casi siempre no los mismos poetas, pero hay poetas que se repiten mucho como Lorca o Miguel Hernández. Sin embargo, este Becker, Gustavo Adolfo Becker, estaba ahí, lo teníamos un poquito.
Lo tenía un poquillo. Bueno, sigue siendo el poeta más leído del siglo XX. O sea, uh-huh.
Digo para el flamenco, claro.
Sí, no, para el flamenco era una persona. Creo que no es que no estuviera al alcance, creo que es que llega el momento que el olvido hace. Bueno, que la distancia también hace el olvido, ¿no?
Qué poeta, y creo, también, ¿no?
Y creo que estaba como un poco olvidado. Esto me viene a través de la Universidad de Sevilla, que es la que tiene la iniciativa de conmemorar el 150 aniversario, pero comenzamos dos años antes, en el año 2018, con el trabajo de investigación. Tengo que decir también que gracias a Paco Robles, uh-huh. que bueno, fue una de las de las personas que estuvo conmigo en todo el proceso de elaboración con Juan.
Gran periodista sevillano y muy conocedor del flamenco, además.
Y él me ayudó a través de su conocimiento de Augusto Ferrán, cómo empezó a decirme, a orientarme, qué es lo que hizo Augusto cuando murió Becker, que cogieron entre sus amigos, le ordenaron las poesías como ellos creían y se las editaron, ya una vez de Becker muerto, ¿no? Además, como es Augusto el que trae esa manera de escribir de la poesía romántica de Alemania aquí. Uh-huh. Es Becker el que la hace grande, pero es Augusto el que trae esa forma. Entonces, él me ayudó con las adaptaciones de los poemas, tuvimos mucho mimo, mucho tacto, sobre todo, porque tú sabes que cuando se canta flamenco muchas veces no miramos dónde está la acentuación, si la cambiamos en pos o en pro de el estilo musical y la forma. Sí. Y aquí es todo lo contrario. El flamenco está al servicio de la poesía y de la palabra y de no alterar en ningún momento cualquier efecto o cualquier cosa que Gustavo quería decir.
Claro, había que respetar lo que el poeta había escrito, tal y como lo había escrito.
Pero yo creo que incluso con Gustavo o con cualquier otro, yo creo que es una que tiene que ser una máxima, ¿no? O sea, llevar la cultura a puntos de decir, bueno, hasta una sí, pues hasta una coma es importante, porque alterar una palabra es
también
quitarle
sentido.
Todo el sentido de todo, ¿no? Entonces, estamos haciéndole daño a una cosa que no es nuestra, que nos la han dejado para poder hacerla y a lo mejor la estamos castigando, ¿no? Y creo que también a nosotros nos ayuda porque musicalmente tienes que crearte o recrearte una forma nueva para poder encauzar eso. O sea,
con
la cual
es
una riqueza, es una riqueza común, ¿no? Porque él, tú aprendes y encima te enseña, ¿no?
Se complementan, se enriquecen, se dan vida unos a otros. Yo creo que la unión es perfecta.
Sí, además sí. Becker, que en realidad estaba tan vinculado al flamenco, Becker en una de sus rimas menciona al fillo y habla de la voz ronca de las siguirillas del fillo. Es decir, que hay una vinculación. Yo tengo el disco entre mis manos, Mila, y puedo presumir de estar firmado, y es la primera firma que hizo José Valencia de este disco. Por lo tanto, si en unos años me veo en apuros económicos, cuando él ya sea una estrella
capaz,
de esto...
No será capaz.
Pero yo lo que estoy ahora es deseando escucharlo. No sé si os apetece cantar un poquito algo de este disco en directo, que el flamenco en directo tiene quizá otro sentido, ¿no?
Eso se pues trata,
sí. Como flamenco, como música viva, normalmente es de directo, aunque los trabajos en estudio se tienen que quedar para perpetuar las cosas, ¿no? Pero somos gente de directo, somos gente de vivos, de mucha impronta y yo creo que la mejor manera de expresar lo que estamos hablando ahora mismo es haciendo uno de los poemas que grabé en este disco. Tengo que decir que de estos ocho hay uno más que se hizo en el espectáculo, que no lo toqué porque me parecía una falta de respeto ya que Juan se lo musicó para Sandra Carrasco.
Ajá, vale.
Soy hermosa, soy ardiente, soy el símbolo de la pasión. Me parecía una ofensa que yo cantara eso. Y además, por tema COVID, no pude traerla para poder grabar el disco porque estábamos cerrados, con una cosa que me quedó con la espinita clavada, ¿no? Pero que hay un tema más.
A lo mejor hay un volumen 2 de esto.
¿Quién sabe?
Pues voy a hacer unos fandangos por Soleá porque son
Venga,
niña
Juan,
tus ojos.
Dale ya la guitarra.
Precioso. Juan Requena.
Porque son niña tus ojos, verdes como el Marte y quejao, las náyades los tienen verde los tuvo Minerva. Y verde son las pupilas de la ajurí del profeta. Centella yo atrueno en el torrente y silbo en la centella y en el relámpago pago ciego y rujo en la tormenta, yo atrueno, yo atrueno en el torrente, ay, ay, ay.
ay, 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 ay.
Qué cara se te ha quedado, ¿no? Qué barbaridad, ¿no?
Estaba pensando que Baker estaría encantado escuchando esto.
Yo creo que le gustaría, yo creo que le gustaría.
Yo creo que le gustaría.
Porque además, José, sinceramente, yo creo que has crecido muchísimo como cantador en muy poco tiempo. Has cantado siempre bien porque esto se lleva, pero desde luego no te has conformado, como decía antes. Has mejorado en cuestiones de afinación, afinas ahora de una forma un poco diferente a como lo hacías. Nunca has sido un cantador que desafine, pero tienes ahora como a veces una media voz muy característica. La pronunciación la has mejorado una barbaridad. El compás no, porque siempre has sido un superdotado. También cosa que te da el cantar tanto para el baile, supongo. Pero has crecido como cantador, digo, en relativamente poco tiempo. Y tampoco digo que haya sido nunca malo.
Bueno, conforme te vas metiendo en menesteres mucho más gordos, o el fracaso es mayor o el éxito es mayor, ¿no? Uh-huh. Y el aprendizaje, pues tres cuartos de lo mismo. Aunque salga mal, el aprendizaje va a ser enorme, ¿sabes? Uh-huh. Estamos aquí para eso. Una vez te equivocas, otra vez aciertas más, otras menos. Pero bueno, para prepararse para estas cosas tienes que hincar los codos, como se suele decir, tienen que pasar mucho tiempo, o sea, estas cosas no se crean por inspiración divina de una noche a otra.
Mucho tiempo de estudio, eso, ¿no?
Sí, mucho tiempo de estudio y de ensayo y error, ¿no? Que es lo que solemos hacer siempre. Ya te digo antes, cuando hablaba de Paco, cuando nos pegamos 4 meses para hacer la primera muestra, fueron 4 meses liado con los temas uno tras otro, una letra tras otra, cambiar, estar, adaptar, volver, no falsear, la pronunciación era importantísima, con lo cual cuando tú ya te vas preocupando y dices, oye, es que tengo que hacer un disco sobre un poeta y no sobre cualquier poeta, estoy hablando del padre, y ahora esta manera de expresar que yo tengo normalmente cantando flamenco no me vale para esto. Tengo que ir evolucionando, tengo que ir aprendiendo, tengo que saber cuándo estoy al servicio de una cosa, cuándo estoy al servicio de otra, para siempre estar, trabajar a favor del viento, ¿no? Nunca en contra. Y eso pues te lo hace, eso, el meterte en menesteres gordo.
También eres un cantador comprometido con tu tiempo, te sigo en redes sociales, he hablado contigo, comprometido con la naturaleza, con las principales causas sociales, cantador gitano, y reivindicando siempre con mucho orgullo y con mucha conciencia tus raíces, tu raza, tu pueblo.
Pues sí.
¿Sigue habiendo esa discriminación? Yo creo que sí la hay. Hay muchos tipos de discriminaciones, ¿no? Pero sí es verdad que con el pueblo gitano quizás no estamos todos tan concienciados, quizás como la discriminación contra la mujer, que sigue existiendo.
Sí, yo creo que esas cosas, porque después de más de 500 años que lleva el pueblo gitano aquí, todavía es como si no se hubiera acostumbrado, asimilado a eso, ¿no? Uh-huh. Cuando se hacen estadísticas de a quién, con quién no querrías ver a tu hija o tu hijo casado, siempre aparece la palabra gitano, ¿no? Uh-huh. O sea, y llevamos aquí 500 años, no en todos los casos, claro, está afortunadamente, pero cada vez menos, cada vez la gente tiene menos miedo a conocer lo desconocido. Uh-huh. Y por ejemplo, esta faceta de la vida en la que uno tiene la suerte de poder hacer, que es cantar, que es lo que a mí me gusta, pues a lo mejor me da la oportunidad de acercarme a gente que a lo mejor no conoce O no me conoce a mí, que soy gitano, no conoce el pueblo gitano. Entonces, yo no intento llevarle ese conocimiento del pueblo gitano a través de lo de siempre, ¿no? De hablar de que si estamos mal, que si marginados, que si la clase social baja, que si... Porque yo creo que es un error. Uh-huh. O sea, no se puede estar vendiendo lástima.
Claro.
Que eso son cosas también más políticas y sociales que culturales, ¿no? Pero bueno, que para eso estamos también, para apoyarlo todo. Yo por eso hice Bachabel, porque hacer un espectáculo de poetas gitanos del mundo, incluso algunos cantados en romanés, para que la gente pudiera acercarse y ver, que y, o leer y escuchar, que a través de la poesía tenemos más en común de lo que nosotros nos podemos pensar, ¿no?
Yo es que pienso con lo mismo que tú, porque creo que el expresar y el sacar todo lo bueno que hay en una cultura hace que los demás la vayan conociendo, y cuando tú conoces algo es más fácil aceptarlo.
Mucho más fácil. Y yo creo que llevamos mucho tiempo quizá intentando sacar la cabeza de una manera a lo mejor errónea, ¿no? Porque sí, está bien que hay que protestar y decir cuáles son los problemas, pero no podemos estar constantemente vendiendo esa imagen, y yo no me voy a prestar a eso, porque creo en una sociedad justa. Yo he tenido las mismas oportunidades que otros siendo gitano. También he tenido mis momentos en los que se me ha discriminado, pero si por una persona yo tengo que catalogar a un pueblo o a un mundo entero, entonces yo estaría haciendo lo mismo que están haciendo conmigo, con lo cual, uh-huh, conmigo, que no cuenten para eso.
Eso es.
Entonces, la única manera que yo tengo para que la gente se acerque a eso, y para que se acerque a mí, se acerque a mi pueblo, es a través de la cultura, que es lo que yo mejor sé hacer.
Y te siguen diciendo esto, creo que al lebrijano le sucedía bastante, esto de eres demasiado blanquito, demasiado clarito para ser gitano, sí, ¿no? Porque hay muchos tópicos alrededor de lo que es un gitano físicamente.
Nada más que me ve y dice, pues no lo parece.
Claro, o adorante le pasará lo mismo mucho.
Claro, imagínate, hombre, hay gitanos muy morenos, claro, y hay gitanos muy rubios, con los ojos
chocolate
azules.
Y está lebrijano.
Y a Juan nos lo conocíamos todos como gitanos rubios. Uh-huh. O sea, y además era indistintivo, sí, desde sí, donde lo viera.
Pero
donde
de toda
lo...
la familia, además.
Toda la familia, Tere, gitana rubia, igual que su hermano, menos Pedro, que sale a lo mejor a mamá, a tía Perrata, pero los demás son rubios, ¿no? Y además a esa gente le decían los negros de Ronda, ¿no? Que era una estirpe de gitano que le decían los negros de Ronda, porque la mayoría eran rubios con los ojos azules. Paco, uh-huh, del Gastón viene de ahí también.
Qué bueno que, y mencionaba al lebrijano porque también hace esta obra tan, tan popular, tan conocida, que es La palabra de Dios a un gitano, que es una de las primeras en realidad que empieza a reivindicar un poco la raíz de forma directa, con letras de Félix Grande, otro poeta que sale a colación hablando de la poesía. Lebrijano, que para ti entiendo que una de tus principales referencias, aunque por supuesto no tienes una y tú tienes tu sello propio, pero desde luego uno de los que más te marca.
Todo coincide, mira. En Lebrija, la influencia de Lebrija con Antonio Mairena, que parezca que no es mucha la similitud a la hora, uh-huh, de cantar. Eso es una. Hay una cuestión histórica, que es cuando Juan se queda en casa de Pastora. Uh-huh. O sea, ese es el.
Lo que aprende, lo que.
Juan era el niño, el ahijado de Pastora y de Pepe, y Antonio era primo de Pastora, porque son cruces, vienen los dos del Aral, o sea que...
Hablando de la niña de los peines de Pepe Pinto.
Y de Antonio, sí, Mairena, ¿no? Que era primo, claro, de Pastora. Ahí Antonio tiene muy buena relación con padre de Juan cuando iba a Lebrija de fiesta. Después tiene esa relación con Juan, que lo conoce, vamos, que ya de niño, encima lo está viendo con Pastora, ¿no? Cuando iban al bar que tenía el Pinto la Campana, uh-huh, tal, todo eso. Antonio tiene, lebrijano tiene dos reflejos fieles, que además él antes de morir lo dijo y muy claro. Dice, mira, sobrino, a mí me han vilipendiado, me han dicho que yo blasfemaba cuando hice la palabra de un gitano, me han dicho de todo. Dice, pero yo lo tengo tan claro. Dice, y le digo, ¿por qué lo tienes claro? Dice, porque uno se llama la niña de los paines y otro se llama Antonio Mairena. Entonces yo no puedo estar equivocado en la vida con esos dos. Y lo entiendo. En mi pueblo, Lebrija es muy mairenera. Uh-huh. Lebrija es muy mairenera. Y da la casualidad de que Juan, uno de sus pilares, es Antonio. Encima, estamos hablando de uno de los primeros artistas que sale de Lebrija, o el primer artista que sale de Lebrija, e internacionalmente es uno de los primeros que empieza a investigar, a indagar, a atreverse a ser la Biblia en el año 72 con la palabra de Dios gitano. O sea, por aquel entonces yo no había lo más modernito que había, que a lo mejor quizás fuera Savica con el disco que hizo en Estados Unidos con el guitarrista eléctrico, ¿no? Uh-huh. Con John Beck.
Antes mencioné yo la palabra de un gitano, pero me refería a persecución con la letra de Felipe sí. Grande, que se me ha ido la cabeza. Se me ha ido la cabeza, pero es cierto que además
es
siempre
que
tenía...
Es que gracias a Juan, si Juan no saca persecución, la mayoría de la gente hoy no sabría que en 1499 una primera pragmática castellana en contra de los gitanos firmada por Isabel la Católica, ¿no? O sea, gracias a Juan, la mayoría de la gente conocemos eso.
Es historia.
Y es bonito que mencionases eso de Pastora y de Antonio Mairena en relación con el Lebrijano, porque tú hablas del final de su vida, pero ya al principio, en el disco este de Sevilla Cádiz, ya están esas referencias muy, muy claras, aunque ya hay un señor cantando estupendamente bien que le suena a la garganta algo muy, muy, muy particular y que deja un sello, una semilla sobre muchos cantores de hoy. Tú también tienes otros muchos referentes, Juanito Mojama, Manuel de Paula, gente de tu pueblo que seguramente... sean muy desconocidas para el gran público. El cante Lebrija no es del todo conocido, ¿verdad? Mucho más conocido quizá, no sé si se ha reivindicado más o mejor, pero el cante de Jerez o el cante de otros territorios.
Sí, Jerez es por antonomasia, ¿no? Y además yo creo que ahí coincidimos todos. Cuna de cante indiscutible.
Uh-huh, por supuesto.
Pero Lebrija es la cuna de la mayoría de los gitanos de Jerez de Santiago. Te explico uh-huh. el porqué. Porque la mayoría de esos apellidos remanecen todos de Lebrija.
Uh-huh. Valencia...
Y además, por ejemplo, padre de Paco Laluz, son de Lebrija. El único que emigra a Jerez es Paco. Se casa y se va a Jerez. Los demás, los hermanos, son todos lebrijanos, ¿no? Y esa semejanza que hay en apellido entre Vargas, Carrasco, Soto, Peña, Valencia...
Se repiten,
es lebrijana, ¿no? Lebrija todavía está por descubrir. Y mira que se han hecho cosas. Pero lo que es Lebrija es su esencia, y además sigue manteniéndose igual, y sigue pensando de una misma manera, sigue siendo muy difícil entrar, sigue siendo muy difícil que acepten las cosas, a no ser que tú te prepares bien. Eso es una cosa que yo lo tengo que, en el fondo, que agradecer a mi pueblo. Mi pueblo me preparó para esto.
Exigente.
Muy exigente. Y además con razón, porque para sacar buenos artistas, o le exiges a tus artistas que vayan preparados, o si no, habrá poca materia que defender, ¿no? Y yo en eso lo tengo que agradecer a mi pueblo que me haya exigido.
El cante de Lebrija es desconocido y por retomar el tema de la poesía, también hay muchos poetas que, no sé si coincidirás conmigo, que son muy desconocidos, a los que se le ha interpretado muy, muy poco. Becker, en el flamenco digo, Becker era uno de ellos. También creo que hay muchos poetas, ¿verdad?, que los tenemos ahí, siempre tiramos de los mismos. Luis Cernuda se le ha cantado muy poquito. No sé si muchas veces también porque por la temática, por la estructura, la forma en la que escriben, es más difícil hacerlo según qué
hay,
estilo.
Hay muchos poetas, hay muchas cosas. Por ejemplo, yo ahora con lo de con jerarquía, es un concierto entero de letras de un escritor, un poeta gitano de Jerez, que ya murió hace ya como unos 10 años, era encima familia, ¿no? Primo hermano de, se llama Rafael Fernández Suárez, le decían el nene. Él fue el que escribió, por ejemplo, el Dicen de mí a Camarón, en el año 92, o sea que estamos hablando de hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, son gente que con el tiempo sí han escrito, pero no están ahí. Entonces, digo, pues si tiene capacidad y tiene letras para poder hacer un concierto entero de cante con letras buenas, habrá que aprovecharlo, ¿no? Y así se cambia el armario letrístico y
bueno, va a importante renovar, ¿no?
Importante renovar, ¿no? Pero renovando con esencia. Entonces, esta gente está ahí. Por ejemplo, hay un cantador compañero nuestro que es Pepe de Pura, que parece que está ahí cantando para bailar y tal, pero, por ejemplo, es un tío que yo le llevo muchos años escuchando muchas cosas de un poeta latinoamericano que se llama César Vallejo.
Uh-huh. Poeta más importantísimo, o sea, que son grandes nombres sí, tenemos un poquito...
Y hay gente, lo que pasa que, bueno, que según lo que queramos también, porque esto también influye mucho el marketing que le queramos dar, dónde queremos llevar el flamenco, qué es lo que queremos vender y cómo lo queremos vender. ¿Queremos cultura, queremos calidad o queremos... explotación? Entonces, si queremos cultura, esto entra. Si queremos vender, entonces la gente no se para a escuchar la poesía de Becker, por ejemplo, o la de César Vallejo, o la de otro cualquiera, no sé el que sea conocido.
Tiene que chujar un poquito
el coco,
¿verdad?
Entonces, es lo que tenemos que... ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos educar a la gente de esta manera o queremos irnos todos, venga, vámonos a lo primordial, ¿no? Que yo creo que eso también uh-huh. es una parte importante que deberíamos de pensar todos, ¿no?
Hay que hacer un pequeño esfuerzo desde todas las partes, ¿no? Creo que los artistas, los divulgadores, periodistas, afición...
Yo creo que sí, que es una cuestión de todos, ¿no?
Sí, porque al final lo que gana en la música gana el arte cuando se apuesta por la calidad. ¿Qué te parece, José, si descubrimos un poquito más a Becker?
Pues sí, nos vamos a ir de los fandangos por soleá. Vamos a hacer un tema... que bueno, de los poemas más conocidos de Becker, que es Volverán las oscuras golondrinas. Y en este caso es el único tema que yo no he adaptado musicalmente, porque tengo el honor de que Juan Requena fue el que dirigió aquello musicalmente y el que montó ese tema.
Yo estuve en el Teatro López de Pera cuando lo presentaron, que liaron allí un buen taco, desde el principio, que entró por seguirilla haciendo unas locuras, y estoy deseando escucharos, la verdad.
Pues cuando quieras. Volverán la oscura golondrina en tu balcón sus nidos a colgar. Volverán la oscura golondrina en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala en sus cristales, jugando llamará, pero aquella que el vuelo refrenaba, pero aquella que el vuelo refrenaba, tu hermosura y mi dicha contemplar. Aquella. Aquella que aprendieron nuestro nombre. La tapia escalao y otra vez la tarde y aún más hermosa sus flores abrirá y aún más hermosa sus flores abrirá. Pero aquella cuajada de rocío, cuya gota mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esa no volverán del amor. Tus oídos la palabra ardiente a sonar. Volverán del amor a tus oídos la palabra
ardiente ha sonado. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo, absorto y de rodillas. Pero mudo, absorto y de rodillas. Como se adora a Dios ante su altar. Como yo te quería, desengañate así, no te querrá volver a la oscura golondrina en tu balcón, sus nidos ha colgado. Volverán del amor a tus oídos las palabras ardientes ha sonado. Volverán la oscura golondrina en tu balcón, sus nidos ha colgado. Volverán del amor a tú soy la palabra ardiente ha sonado. Volverá la oscura golondrina en tu balcón, su nido ha colgado. Ole
y ole y ole.
Qué pena que haya que hablar ahora, ¿eh? Qué pena que haya que hablar ahora.
Madre mía.
Juan Requena, en los silencios hay muchísima música, ¿eh? En los silencios, qué barbaridad.
Es necesario, ¿no? Hoy en día, ¿no?
Qué despacito ha tocado, ¿verdad? Qué despacito, con qué complicidad. Ha
marcando creado
un ambiente.
Ese compás en el silencio.
Estoy hablando ahora de forma diferente, ¿no? Que como estaba hablando antes. Me apetece tirarme al suelo y callarme ya.
Más bajito no podemos estar.
Muchísimas gracias de verdad a los dos por acompañarnos, por compartir vuestra arte que es tan inmensa con nosotros. Y volverán las oscuras golondrinas, espero que volváis también vosotros aquí.
Sí. Yo agradecido de verdad que poder estar aquí. Volveremos muchas más veces porque espero y deseo que presentemos muchos más trabajos diferentes y tengamos la oportunidad, la suerte de tener el acceso a los medios de comunicación tan importantes, claro, sí, para poder difundir todo esto. Y solamente decirte que me tienes para lo que quieras y cuando sea necesario.
Que viva el flamenco y la calidad. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias. Yo al principio decía que en vivo se veía lo auténtico del flamenco. No hay que decir nada más.
Te estás aficionando.
Me estoy aficionando. Muchas gracias. Gracias
Muchas
a los
de
dos.
Nada a ustedes.
Gracias.
Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Cadena Dial.